Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez se ha puesto en modo campaña electoral en la cuenta atrás a la convalidación en el Congreso de los Diputados del decreto anticrisis. Y será avalado en unas horas, incluso sin el respaldo del Partido Popular, que sigue sin desvelar el sentido de su voto. El presidente del Gobierno vincula ahora al patriotismo la luz verde al paquete de medidas en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez se ha lanzado en plancha en un intento de rentabilizar una posible abstención del PP ante el decreto. El presidente ha entonado el patriotismo y lo ha ligado al supuesto alivio de los bolsillos españoles ante el alza de la electricidad o de los combustibles.
No hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares la factura de la luz o garantizar el futuro de miles y miles de pequeñas y medianas empresas o a los trabajadores autónomos, a la economía social que sufren por una escalada de precio de los que, por cierto, no tienen ninguna culpa ellos.
Ese es el mensaje de Sánchez tras negar a Alberto Núñez Feijóo una negociación de más ayudas. En plena precampaña de las autonómicas andaluzas, los socialistas están decididos a interpelar a los populares atribuyéndoles una presunta ausencia ante las necesidades de la ciudadanía. A la espera del PP, Vox ya ha dejado claro que volverá a dificultar el camino al gobierno.
Si nada lo impide, la joven Noelia, de 25 años, recibirá la eutanasia a las 6 de la tarde, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimase paralizar el proceso. El abogado Guillermo Morales, experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ha advertido en Herrera en COPE del peligro que supone blindar la eutanasia como derecho.
El siguiente paso pues podría ser precisamente a menores de edad, cosa que ya ha ocurrido en Holanda y en Bélgica. Entonces, cuando uno transmuta los valores de esta manera y empieza a llamar a la eutanasia un derecho, incluso un derecho constitucional, claro, ¿cómo le va uno a negar a un menor de edad este derecho?
El conflicto en Irán no afecta solo al aprovisionamiento del petróleo, de gas o de fertilizantes. Los radiólogos advierten del aumento del precio del helio que ya se utiliza para las resonancias magnéticas, Carmen Lavallén.
A corto plazo no consideran que vaya a haber problemas. Otra cosa es si el conflicto se prolonga y todo porque, según explica COPE, el presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, José Carmelo Albillos, España es un país dependiente del helio líquido.
Actualmente, la mayor parte del parque de resonancias magnéticas todavía necesitan cantidades de helio significativas. Y es de esperar que en los próximos años el avance tecnológico haga que estos equipos sean más sostenibles.
La maquinaria más antigua tiene depósitos de 1.500 litros frente a los sistemas más modernos que funcionan con tan solo 10 o incluso sin necesidad de este gas cada vez más escaso. El encarecimiento del helio, del que Qatar es principal proveedor europeo, hará poco rentable, subrayan, poner en marcha algunos equipos que se queden sin el gas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española se entrena antes de poner rumbo a Castellón, Daniel Asenjo.
Allí, concretamente en la Cerámica, el estadio del Villarreal, va a disputar mañana España el primero de los dos amistosos de este parón de selecciones. Miguel Ángel Díaz.
La selección ha realizado esta mañana el último entrenamiento antes del partido de mañana ante Serbia. Los 27 jugadores a disposición del seleccionador en esta ventana podrían debutar con la absoluta Joan García, Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenechea. A las 6 el equipo vuela a Villarreal, a las 7:30 en el Estadio de la Cerámica, ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Alex Baena. Por cierto que la agencia estatal antidopaje ha visitado esta mañana la ciudad del fútbol de Las Rozas para someter análisis a 4 internacionales.
Y hoy arranca la repesca para el Mundial, para el que todavía quedan 6 plazas. 4 de esos 6 billetes salen de la repesca europea que esta noche celebra las semifinales. Sobre todas las selecciones destaca el nombre de Italia, la campeona del mundo en 4 ocasiones. Recibe en Bérgamo, Irlanda del Norte, sin margen de error. Y fuera del fútbol, 2 citas. Ciclismo, en media hora arranca la cuarta etapa de la Volta a Cataluña, en la que se ha cancelado la ascensión final al puerto de Valter por el fuerte viento. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 9:45, Real Madrid-Anadolu Efes.
La actualidad en Herrera en COPE y la mañana continúa.
Llevamos 27 días de guerra en Oriente Medio y no sabemos qué está pasando en ese estrecho de Hormuz. ¿Está realmente bloqueado o parcialmente abierto, como dice Irán? Pilar García en La Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
A ver, sácanos de dudas.
Bueno, lo que es una realidad es que el tránsito en la zona ha caído un 90% desde que estalló la guerra, ¿no? Estos son los datos de la plataforma Marine Traffic que podemos consultar todos. Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Pues mira, que ambos países, Irán y ellos, establezcan una custodia compartida para este paso, pero lógicamente Irán no está muy por la labor, ¿no? Es más, quiere incrementar su poder en la zona, por lo que solo va a permitir, dicen, el paso de buques no hostiles, es decir, a países que no estén participando en el conflicto y además pagando un peaje de 2 millones de dólares. Mira, actualmente hay 2.000 buques con 20.000 tripulantes allí atrapados. Víctor Jiménez es el presidente del Consejo de la Organización Marítima Internacional y nos confirma a COPE la preocupación que siente dicho organismo por el futuro de esta gente.
El barco es su lugar de trabajo y su lugar de descanso y evidentemente es su lugar donde pasa 24 horas al día, ¿no? La situación en la que atraviesan, pues tanto desde el punto de vista psicológico como humano, pues es una situación muy, muy tensa.
Vamos a hablar con él en mediodía COPE. En las últimas horas, Sofía, se está hablando mucho de que el comandante iraní que está al frente del bloqueo en el estrecho de Hormuz habría fallecido en un ataque. En mediodía COPE, pues eso, analizaremos cómo puede afectar no solo esta muerte, sino toda la situación de Hormuz a nuestra economía.
Pues atentos quedamos para escucharte. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
María José Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Buena. Hoy te voy a hablar de Ángeles de la Guarda. Y resulta que están entre nosotros. Y no es ninguna tontuna que me haya sacado de la manga esta mañana, ¿eh? Hay gente que vela por nosotros y que nos cuida. Uno siempre quisiera que esos ángeles estuvieran sobre todo pendientes de los niños, porque no queremos que les pase nada nunca. Pero a veces pasan cosas, y pasan cosas malas. Hoy hablamos con uno de esos ángeles. Esos ángeles no llevan alas, aunque las motos lo parezcan. Son los motoristas de BACA, Bikers Against Child Abuse. Están en 18 países. Y lo que hacen es crear un entorno más seguro para los niños y niñas que han pasado por un abuso o un maltrato. Hay unos requisitos para encargarse del caso y son muy importantes. En BACA no hay nombres ni apellidos. Tienen un road name, el nombre de ruta, y los niños también adoptan el suyo. Y así se establece un vínculo que les devuelve la confianza y la autoestima. Elum es un nombre de ruta y es el presidente de BACA Barcelona y de BACA España. Hola, Elum, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, cuéntame lo de los requisitos para aceptar un caso. ¿Cómo deben ser esos casos, Elum?
Bueno, mira, nosotros realmente cuando nos llega un caso, primero lo que hacemos es tener una reunión inicial con la familia, saber que el niño realmente sí le interesaría que nosotros estemos trabajando con él, eso es algo principal, y lo que hacemos es que necesitamos tres requisitos que sí o sí se tienen que cumplir. Uno es que el abusador no viva en el entorno familiar, ¿vale? Otra es que haya sido denunciado el caso a las autoridades y por último es que el niño tenga miedo, porque nosotros trabajamos para eliminar el miedo de este niño.
Claro, y esos niños, ¿cómo suelen ser, Elon? Porque, claro, esos niños ya tienen conciencia de que han sufrido un abuso, ¿no? Y les dan miedo muchas cosas.
Sí, exactamente. Por eso mismo nosotros lo que hacemos es ayudar a empoderar a estos niños. Nuestra labor simplemente es ayudar a que estos niños se den cuenta del poder que tienen dentro, ¿no? En realidad, de que esto no les va a pasar. Nosotros nos aseguramos de que esto no va a pasar por medio de eventos de seguridad o lo que sea, y ayudamos a empoderarlo y ayudamos a que esto, a que el niño se dé cuenta, ¿no? De realmente de que tiene nuestro apoyo y que él solo, por sí solo, puede vencer ese miedo.
¿Cuánto tiempo más o menos trabajáis con ellos, Elun?
Bueno, va dependiendo, generalmente depende mucho del tema de los temas judiciales. Aquí en España, lamentablemente, sabemos que es un poquito más largo que en otros sitios. Pero bueno, nosotros generalmente ya nos damos cuenta de que el niño realmente está empoderado al año, por ahí un poco menos, un poco más. Depende del niño, depende de lo que haya sufrido también, del abuso que haya sufrido. Y generalmente siempre trabajamos hasta, vamos manteniendo contacto sí o sí fijo hasta llegar al momento del acompañamiento al tribunal. Y después, de todas maneras, nunca cortamos contacto con estos niños.
Oh, qué bueno. Sí. Porque claro, hay muchos que pueden decir, bueno, cuando ha terminado ya ese proceso judicial, esto se acaba, ¿no?
Exactamente, pero no, nosotros seguimos ahí y demostramos que sí, también si este niño, hay muchas veces, en muchos casos, pasa de que ya ha pasado el tribunal o lo que sea, y que realmente estos niños necesitan volver a tener este apoyo porque tienen miedo de volver a salir a la calle o lo que sea, y retomamos, empezamos a hacer algunas visitas nuevamente, y si es necesario acompañamos al niño, al psicólogo, al colegio, todo esto.
O al dentista incluso, Elu, ¿no?
Quiero decir. Sí, exactamente, tal cual. Que a veces nos pasa de que sí, si nos dicen, no, que no, tengo miedo, tengo miedo de ir a las clases de karate, vale, bueno, mira, pues vamos, te acompañamos, no pasa nada. Tú eres un motorista igual que nosotros y no hay ningún problema, verás que no pasa nada. Exactamente.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo es ese vínculo que se acaba estableciendo? Porque claro, yo creo que también luego a vosotros, de alguna forma, el que vayan, por un lado es un orgullo, ¿no? Pero por otro también a veces, pues cuando pasa el tiempo y aunque vayáis manteniendo cierto contacto, dará como pena, ¿no? El tocar de despedir, el que cada uno siga al fin y al cabo con su vida.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros siempre tenemos que tener claro que nosotros estamos ahí para ayudar al niño y no para ser realmente un problema para el niño. Si nosotros mantenemos, imagínate que, por ejemplo, el niño ya vemos que a los 8 meses está empoderado, si nosotros seguimos haciendo visitas semanales, en realidad lo que hacemos es seguir recordando ese abuso, ¿no? En realidad, porque desgraciadamente nosotros entramos en la vida del niño a raíz de este abuso. Si nosotros seguimos ahí, vamos a seguir recordándolo. Procuramos no estar todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, claro, cuando ya el niño está empoderado, nosotros tenemos la obligación de dejar un poco las visitas para llegar solamente a llamar para los cumpleaños, para llamar para las fiestas y cosas así.
Uh-huh. Oye, y sois muy cuidadosos en el tema del asunto central, ¿no? Ninguno de vosotros le pregunta nada sobre los abusos a los
niños,
¿no?
Nada, exactamente. De hecho, el niño a veces puede llegar a ser que el niño quiera contar algo de lo que le ha pasado, y como nosotros nombramos dos personas que son sus primeros contactos, que son las personas que van a estar 24 horas los 7 días de la semana pendientes a lo que le pasa al niño, uh-huh. Generalmente espera que me he trabado. procuramos mantener el contacto este. Se me fue un poquito la pregunta, perdona.
No, digo que no le preguntáis nada. Es decir, que si ellos no lo cuentan, vale, o si la familia os quiere contar, pero si no, no sacáis el asunto, ¿no?
Exactamente. Ellos no, si quieren, nos lo cuentan, ¿vale? A los primeros contactos, pero esos primeros contactos no cuentan nada al resto de los miembros de la organización. En realidad, porque solamente hay, para mantener un poco en secreto lo que le ha pasado al niño por seguridad para el niño y todo, no lo contamos al resto de la membresía, ¿no? En realidad, lo sabe una sola persona. Si el niño lo quiere contar, pues lo cuenta, y sin ningún problema nosotros lo que debemos hacer es comunicarlo al psicólogo del niño y a la familia, obviamente.
¿Vosotros también estáis en contacto con las autoridades, con la policía? Porque
sí, nosotros cada vez que cogemos un caso, lo primero que hacemos es, en la misma zona donde cogemos el caso, en el mismo municipio, vamos a hablar con la policía local y con sus escuadras. Así, de esa manera, ellos saben que nosotros estamos trabajando en la zona, y generalmente tenemos muy buena acogida. La verdad que cuando hacemos una presentación de cualquier tipo en cualquiera de las policías, nos apoyan mucho, en realidad, ¿no? Que si necesitamos algo, que les avisemos, nosotros les explicamos que nosotros no somos justicieros ni nada por el estilo, que nosotros estamos por y para el niño nada más.
Claro, el tema de la moto, es que claro,
es que
los niños, ahí viene la parte.
Claro, el tema es que el asunto les encanta a los críos, ¿no? O sea, una persona encima de una moto, todos lo hemos visto por las calles, cuando pasa una moto los críos se dan la vuelta, les encantan las motos, o sea, debéis ser como héroes para ellos, ¿no?
Sí, la verdad que es hermoso ver eso, ¿no? Es ver esas reacciones en los niños, ¿no? En realidad. Y ver, para mí es algo fundamental el que exista Vaca por ese hecho, ¿no? La unión entre los niños y los bikers es brutal, porque la verdad que los niños confían muchísimo en nosotros. De hecho, nos ha pasado de estar en una feria por ahí, por ejemplo, dando flyers, nosotros explicamos cosas en ferias de pueblos, ¿sí? Y de que una niña que se haya perdido de que se nos haya acercado a nosotros, ¿por qué se acerca a nosotros que somos bikers y no va a otra de las de los puestos de la feria o no va a un policía que está parado en la calle? No, vino a nosotros para decirnos que le ayudemos, que se había perdido de su madre. Imagínate, sin conocernos ni nada. O sea, la confianza que le genera a los niños, no sé por qué, ¿vale? Pero es buenísimo.
Y la seguridad, sí. Que seguro que os ven a todos. Yo no te conozco, Elun, pero todos así tan grandote, moteros, con los chalecos.
Tienen unas pintas maravillosas.
Claro, que dices, este hombre me va a mí proteger, me claro da confianza.
Y ojo que somos chicos y chicas, ¿eh? Pero claro, y de esa manera es como que confían más todavía también.
Qué bueno, oye, me ha encantado lo de los nombres en carretera. ¿Se lo eligen ellos o no,
sí,
los nombres en ruta?
Nosotros, por ejemplo, el nombre de carretera que elige el niño es el primer paso que damos para el empoderamiento del niño. Porque imagínate que ese niño ya ha perdido el poder de elección, ¿no? A él no le han preguntado si quería hacer ciertas cosas o que quería que pase ciertas cosas. Entonces nosotros ya en ese momento, en un primer momento, ya le damos la opción de elegir realmente si vamos a trabajar con él. Y eso es buenísimo, porque aparte de buscar la manera de que ese round name tenga un significado, y claro, es muy, muy potente y empoderador para ellos mismos.
Claro. Oye, Elu, yo me imagino que no todo el mundo puede entrar en Vaca. Es decir, que el proceso también de selección será muy cuidadoso.
Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, a nivel internacional, Vaca nos exige sí o sí que tenemos que pedir unos antecedentes penales. Ser mayor de 18 años y poseer o tener acceso a una moto, ¿sí? Y aquí en España, para poder nosotros trabajar con niños, sí o sí tenemos que tener antecedentes sexuales. Y esto todo se renueva cada 2 años, sí o sí, exactamente, para todos los miembros. De todas maneras, cuando una persona entra dentro de la organización, debe ser la junta ejecutiva quien decide que este miembro pueda entrar, ¿sí? Y después, al cabo, más o menos van haciendo una serie de formaciones que son generalmente semanales y se hacen generalmente por vía internet. Más o menos en un año aproximadamente, un año y medio, ya pasan directamente a ser miembros y ahí pueden realmente entrar a trabajar con un niño de manera directa y pueden ser nombrados como un primer contacto de un niño.
Qué bueno. Y a lo largo y ancho de toda España, ¿no? ¿Estáis?
Sí, bueno, ahora estamos intentando formar, de momento estamos solamente en Cataluña. Uh-huh. Y se está intentando formar en Alicante, en Andalucía, bueno, puede ser Zaragoza y puede ser Mallorca también.
Pues que todo el mundo que nos escuche, claro que sí, que se quiera unir a esta fantástica iniciativa y cumpla los requisitos que, como es lógico, se exigen a nivel internacional en Vaca, pues que se ponga en contacto con vosotros porque hacéis una labor maravillosa. Te agradecemos
Muchísimas gracias por habernos invitado, ¿eh? Te agradece mucho el momento, el tiempo.
Y a cuidar del bebé que tienes por ahí. Que
sí,
no, hay un niño llorando por acá al lado. Estaba intentando esconder. Pero bueno.
Cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que vaya bien.
Gracias. La verdad es que ver una de las imágenes de estos tíos y de estas tías, ¿eh?, es que es fantástico. Tú te imaginas el ejército que tienes de escoltas, ¿eh? Para un niño es extraordinario y hace una labor maravillosa, la verdad que sí.
Menudos ángeles de la guarda. Qué historia tan bonita, María José, la que me has traído hoy. Hasta mañana.
Hasta mañana, Sofía. Adiós.
Ahora tu COPE cercana y enseguida estamos de vuelta para viajar hasta la luna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en El Precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para el cierre de la estación de Santiago Bernabéu por las obras de remodelación. Dos días quedan para que este sábado corten la línea 10 de metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios hasta final de año. Esos 4 millones de viajeros que pasan pues, todos los años por la estación van a tener que hacer ese recorrido a partir del sábado por carretera o a pie. El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un servicio sustitutivo de autobuses que recorrerá las mismas estaciones con frecuencias similares, pero ni los vecinos ni los trabajadores de la zona confían en que esto vaya a solucionar la faena, lógicamente, que supone para ellos estar por lo menos 9 meses sin metro.
Va a ser un fastidio, Maja, así de claro.
Súper largo.
Bastante largo, pero luego a la hora de volver, que ya voy cansada de todo el día y demás. Todo lo que venga por bajo tierra, pues tendrá que ir por el paseo de la Castellana.
Imagínate que tengo que venir todo esto andando un autobús.
Que va a haber más congestionamiento.
Ya veremos los primeros días después de Semana Santa.
Estos primeros días la gente no va a estar, pero ¿y después? Toda la gente que nos bajamos ahí en Nuevos Ministerios, ¿cómo vamos a subir?
A pesar de las molestias, sí que entienden, lógicamente, que ampliar la estación a lo que será 3 veces su tamaño actual, instalar 24 escaleras mecánicas que conectarán la calle al andén e incluir 12 ascensores merecerá la pena. Más Madrid, por cierto, ha pedido en la Asamblea la comparecencia del consejero de Transportes madrileño, Jorge Rodrigo, y también del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, para que den explicaciones sobre estas obras. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es jueves ya 26 de marzo, un día de nuevo en Madrid, pues primaveral, aunque eso sí con más nubes que ayer y máximas un poquito más frescas que se van a quedar en los 17 grados. Las mínimas van a bajar hasta los 5 la próxima madrugada. 10 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital. Son las 12 y 22, nos vamos ya a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues hasta ahora ya se complica la salida de la capital en la 1, en el entorno de Lozoyuela, debido a esas obras de mejora, y también la autovía 2 entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares y la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid. Especial precaución ya en la M40, en los entornos habituales de Coslada, sentido A2 y Vicálvaro, hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a ahorrar más.
Y Juan lo peta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Jamón de cebo 50% raza ibérica, legado ibérico al corte por 5,80 euros los 100 gramos.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a ahorrar más.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nueva apertura en Ciudad del Campo, en la zona norte de Madrid. Más información en el 901 30 20 10 y amavir.es. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. Hours out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure.
El Colegio Santa María de los Rosales lanza el programa del Diploma del Bachillerato Internacional Iber Rosales Nebrija, una propuesta educativa que nace de la alianza del prestigioso colegio con la Universidad Nebrija y que comenzará en el curso 2026-2027. Con motivo de esta noticia, de esta novedad, hablamos con Carmen Baena. Ella es directora del Colegio Santa María de los Rosales. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué han decidido impulsar ahora el programa Iber Rosales Nebrija y cómo encaja esto dentro del proyecto educativo del colegio?
Bueno, es un paso natural. Desde el inicio de nuestra larga trayectoria, fíjese que el próximo año celebramos el 75 aniversario, hemos tenido una clara vocación de apertura y una mirada internacional, como no puede ser de otra manera en un colegio como el nuestro. Por eso, incorporar ahora el programa IB encaja plenamente con nuestro proyecto y permite ampliar las oportunidades de nuestros alumnos con la titulación más reconocida a nivel mundial. Es clave iniciar la andadura con la Universidad Nebrija. La alianza estratégica que hemos alcanzado aúna la solvencia de las dos instituciones y refuerza el proyecto, aportándole un claro valor diferencial. Dentro del colegio lo vamos a integrar como una opción de bachillerato, de manera que los alumnos podrán elegir entre cursar el programa diploma del IB o el bachillerato nacional, adaptando nuestra oferta a los diferentes intereses y aspiraciones.
¿Y cuál es el valor diferencial al que hacía referencia de este bachillerato internacional?
Sin duda la experiencia que van a vivir los alumnos. Desde el inicio del programa van a tener una conexión real con el entorno universitario, algo poco habitual a los 16 y 17 años. Esto significa trabajar, además de con nuestros profesores del colegio, con docentes universitarios, participar en dinámicas propias de la enseñanza superior y tener acceso a nuestras instalaciones de Aravaca, pero también a los campus Nebrija. Todas estas experiencias les van a permitir adquirir un mayor nivel de autonomía, responsabilidad y madurez en su forma de trabajar y de afrontar el aprendizaje. Como consecuencia lógica, el paso del colegio a la universidad será más fluido, más sencillo y más consciente. Es esta simbiosis en lo que convierte el Bachillerato Internacional Rosales Nebrija en una propuesta única.
Pues muchas gracias, Carmen Baena, directora del Colegio Santa María de los Rosales. Te recuerdo que este programa IB Rosales Nebrija arrancará este septiembre. El proceso de admisión ya está abierto. Todos aquellos alumnos y, por supuesto, las familias interesadas en conocer este programa e iniciar el proceso de admisión pueden contactar con el Colegio Santa María de los Rosales en su web colegiorosales.es.
¡Gracias!
Y te cuento además que 13 personas han sido detenidas por presuntos actos vandálicos este pasado 6 de marzo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, en el campus de Somosaguas. Según la policía, al parecer destrozaron cartelería feminista y parte del mobiliario del centro. La policía intervino tras recibir avisos y los detenidos se enfrentan ahora a cargos por daños y alteración del orden. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ya sabes, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y la mañana sigue en Herrera en COPE. My tears are cut, my heart is broke, my nerves are shot, and my last one is smoke. Sing it.
Desde que el pasado lunes el presidente Trump ampliase el plazo del ultimátum dado para la reapertura de Hormuz y reconociese por primera vez que estaban entablando conversaciones con Irán, pues hemos asistido a multitud de cosas y sobre todo a muchos tiras y aflojas, ¿no?, entre unos y otros. La última respuesta la daba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de madrugada. Ya saben que aquí todos los jueves comentamos la actualidad norteamericana con nuestro corresponsal David Alandete. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Enseguida hablamos de esa respuesta que ha hecho Trump, David, pero una de las noticias que tenemos que hablar es que la NASA prevé enviar misiones tripuladas a la Luna desde, como quien dice, ya la vuelta de la esquina, porque estamos hablando de menos de 2 años, en torno a 2028, y ya construir una base permanente ya sería a partir de 2030. Hace más de 50 años que el hombre no va a la Luna, por lo que esto es un pisotón en la aceleración de la carrera espacial. Y quiero invitar a esta conversación a alguien que tiene mucho que decir, muchísimo, en esta misión. Es Carlos García Galán, el ingeniero español de la NASA y buen amigo de este programa, que ha sido elegido para dirigir esa base lunar permanente. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, ¿no? Porque que uno siente la responsabilidad sobre sus hombros de poner en marcha este proyecto que nos anunciaba la NASA hace tan solo unas horas.
Muchas gracias. Sí, también, o sea, es una responsabilidad muy grande, pero también muy emocionante poder liderar el equipo entero de la NASA a hacer algo que no hemos hecho nunca, que es construir una base lunar.
Y no sé si hay algún tipo de, me refiero, porque vamos a empezar la primera misión más inminente, es Artemis, que estaba previsto, Artemis 2, creo que es el 1 de abril, porque se ha retrasado bastante la fecha, ¿no?, en varias ocasiones.
Bueno, la hemos tenido que cambiar para hacer algunas reparaciones que normalmente, o sea, es más o menos normal, porque es un sistema bastante complicado, como te puedes imaginar, para llevar a hombres a la Luna y mujeres. Pero bueno, tampoco no ha ocurrido nada muy drástico. Entonces, por ahora va todo muy bien. Está ya el cohete, la rampa de lanzamiento, y si no surge nada extraño, yo creo que el primero de abril intentaremos hacer el lanzamiento.
En esta misión no se va a pisar como tal, se va a orbitar alrededor, luego ya se pondría en marcha este calendario que el otro día nos anunciaba la NASA. En cualquier caso, esto es acelerar el proceso frente a lo que teníamos pensado, el calendario previsto, ¿no? ¿Por qué se ha decidido dar ahora un paso más e intensificar esa carrera espacial?
Bueno, tenemos un administrador de la NASA nuevo, Jared Isaacman, y él ha traído un poco de enfoque a lo que tenemos que estar haciendo en la NASA tradicionalmente y lo que nos ha hecho una referencia en el pasado. Entonces, hemos hecho una evaluación de todos los objetivos que teníamos. También el presidente Trump ha emitido una orden para la superioridad de exploración espacial y eso nos da varios objetivos. El primero es volver a la Luna con seres humanos americanos y también con con las otras agencias que se están aliando con nosotros. Y el segundo es construir una base lunar. Entonces, lo que estamos haciendo es enfocarnos en esos objetivos y empujando los límites de lo que hemos estado haciendo últimamente, los últimos años, y acelerarlo todo. Por ejemplo, queremos ir a la Luna 2 veces al año en vez de una vez cada varios años. Y la última misión que hicimos a la Luna, aunque no fue tripulada, fue hace 3 años. Y con los mismos sistemas queremos estar empezando a ir cada 2 años. Y después construir la base lunar, que va a ser un desafío monumental, pero vamos a poner ese desafío no solo a nosotros, sino también a toda la industria y a todas las agencias y los países que se van a liar con nosotros para hacerlo, como puede ser España o la Agencia Espacial Europea. Y nada, ahí nos embarcamos en este desafío y yo lo lideraré, pero va a ser mucha gente y mucho ímpetu en eso.
Y de verdad, Jarek Isaacman, de quien hablaba Carlos, es alguien a quien Elon Musk recomendó, es alguien que lleva además excelentes relaciones con los tecnólogos, ¿no?, que también se han implicado en la carrera espacial, ¿no? Pienso en Elon Musk y en Jeff Bezos. Pero yo quería preguntarte, Carlos, una cosa, que es una afirmación que yo le escucho muchísimo a Donald Trump en la Casa Blanca, porque es una obsesión suya lo de volver a la Luna, pero él siempre dice que el proyecto de la Luna también es parte del proyecto de Marte, porque él, como tú sabes, en su primer mandato dijo que antes del 2030 habríamos llegado a Marte. Obviamente esto se tuvo que posponer, pero ¿es cierto que esta base podría servir también de lanzadera para viajes como él quiere de cara a futuro al planeta rojo?
Por supuesto. El planeta rojo con humanos es un desafío gigantesco, que de hecho todavía pensamos que hay tecnologías y la manera de hacer las operaciones, la logística, hay muchísimas cosas que no sabemos todavía, y eso hay que practicarlo y desarrollarlo, y hacer una base lunar va a ser también muy complicado y vamos a aprender mucho. De hecho vamos a hacerlo en 3 fases, no va a aparecer una base de un día para otro. La primera fase es totalmente robótica, en la que vamos a experimentar, de hecho, y esa experimentación que vamos a hacer nos ha ayudado a aprender lo que tenemos que hacer para después montar la infraestructura en la segunda fase, como por ejemplo energía eléctrica, preparar la superficie, hacer las comunicaciones y la navegación, poner como torres de móviles que tenemos aquí en la Tierra, constelaciones de satélites, y la tercera fase ya viviríamos. Entonces, en esas 3 fases vamos a hacer muchas cosas que también tendremos que hacer en Marte. Practicarlas, aprender, y cuando ya sea algo un poco rutinario podremos empezar a mirar al planeta rojo.
Las primeras investigaciones, una vez esté esa base, ¿en qué van a consistir? Porque, claro, se habla desde agua, desde minerales clave, desde mantenimiento en eso, en energía, supervivencia energética propia. No sé exactamente por dónde pasan vuestros planes.
Bueno, va a haber como 2 rutas. Una va a ser la de tecnología para hacer eso, desarrollar lo que necesitamos para poder vivir allí. Entonces vamos a estar probando cosas y desarrollando nuestras tecnologías, aprendiendo para como montar un poco lo que tenemos aquí en la Tierra que nos permite vivir, y aquí tenemos atmósfera, en la Luna no hay. Entonces, pues desde poner cables eléctricos, generar electricidad, buscar sitio donde podemos construir la base. Y entonces una va a ser todo de desarrollo de tecnología y desarrollo de infraestructura para poder vivir allí. Y paralelamente la otra va a ser totalmente científica. Vamos a poner la base en un sitio donde podemos montarla en plan de infraestructura, pero también que esté cerca de los sitios más interesantes para la cuestión científica. Por ejemplo, tenemos pensado montarla en el Polo Sur. ¿Por qué allí? Allí es unas zonas en las que el sol está muy horizontal, no te pasa cuando sale el sol, no te pasa por encima de la cabeza, sino que va más o menos bailando por el horizonte. Entonces hay bastantes cráteres en los que hay sombras permanentes, y eso pone unas temperaturas muy bajas, lo que permite a cosas como agua condensada y otras cosas volátiles que han estado allí durante miles de millones de años. Entonces, wow, poder descubrir esas zonas y estudiarlas nos va a permitir, pues, conocer cómo era el universo nuestro, donde vivimos ahora, hace miles de millones de años, y igual nos da una información sobre el origen de nuestra galaxia.
Qué bueno. Hoy habéis pisado el acelerador a fondo en esa carrera espacial. ¿Veis que habéis dejado atrás totalmente a los chinos o podrían dar algún susto? No sé si hablamos de potencias que tengan la misma capacidad técnica de la NASA para poder llegar a la Luna antes.
Pues yo creo que ellos también tienen muchas capacidades que también están pisando el acelerador. Esa competición yo creo que es que ha generado un poco de urgencia en lo que estamos haciendo y nos ha permitido que nos enfocamos en los objetivos realmente principales, en vez de hacer muchas cosas diferentes, que algunas están muy enfocadas en los objetivos de volver a la Luna y otras no. Y eso yo creo que es lo que ha traído el enfoque del administrador Isaacman. De hecho, él, yo trabajando con él, es increíble cuánta atención pone a los detalles, o sea, se involucra con nosotros en los detalles menores de lo que son diseños, planes. Él también está enfocado en hacer esto con nosotros, no es solo un mandato.
Pues Carlos, no te queremos robar más tiempo, mucha suerte en esa aventura que nos has detallado como una película, si todos lo viéramos, de ciencia ficción, pero que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Gracias.
Sí, que empezamos este año ya. Ok, hasta luego.
Bueno, madre mía. Y esto, David, está claro el impulso que ha tenido la administración Trump por intentar ser la primera, porque les había metido presión y se cambiaron hasta las caras en la NASA y aquí está el resultado.
Sí, Trump tiene la obsesión de hacer esta base permanente en la Luna y que sirva de lanzadera para llegar a Marte. Y es algo que él quería haber hecho en los dos mandatos consecutivos que esperaba tener, pero se fue del poder en el 21. Bajo el mandato de Biden se dejó de lado. De hecho, empezaron incluso a reducirse el número de misiones no tripuladas y se dio por perdida la posibilidad de volver inmediatamente a la Luna. Y ahora Trump lo ha puesto como absoluta prioridad. Y en eso sí que es cierto, ¿no? Trump ha sido un presidente muy ambicioso en cuanto al espacio. Creó la Fuerza Espacial, que es una rama del ejército estadounidense, y ahora desarrolla esto de tener una base permanente, que sería un triunfo de nuevo para Estados Unidos, comparable al de el primer alunizaje, ¿no?, de personas en la Luna. Así que yo creo que está claro que también quiere ser... Trump no tiene suficiente con la Casa Blanca, con Estados Unidos, con ganar dos veces, quiere ser también presidente en el espacio. Eso nos queda claro a los que estamos en la Casa
¿Quiere
Blanca?
Quiere territorios, y si primero no podemos lo Groenlandia, vamos a intentarlo también con la Luna.
¿Por qué no la Luna? Claro,
claro, claro. Oye, David, el gran tema de actualidad que nos sigue ocupando, la situación en Oriente Medio, vemos a respuestas por parte del gobierno iraní como que no están negociando, y el último tira y afloja lo veíamos de madrugada por parte de Donald Trump, de nuevo en su red social, diciendo que más vale ponerse serios, ¿no?, antes de que sea demasiado tarde. Está subiendo la escalada un poco de las amenazas, ¿no? ¿Cómo has visto esta semana, que es un continuo decir estamos negociando, no lo estamos, queremos, no queremos?
Estamos en un periodo de negociación y de tregua, en teoría, ¿no?, hasta la madrugada del viernes al sábado. Y Trump se ha dado esta semana para conseguir el gran acuerdo que le permita cantar victoria. Pero claro, se está empezando a dar cuenta de lo que muchos otros presidentes han experimentado durante décadas, que es que Irán es una potencia beligerante que promete una cosa y hace otro. Ya lo vio Obama con el acuerdo nuclear. Y en este sentido sí que es cierto que están negociando, pero Trump ha llamado a los iraníes, los últimos mensajes que ha publicado en redes sociales, lunáticos, locos, extraños.
Extraños, sí.
Sí, sí, sí. Dice que no saben exactamente, dice... Bien, vosotros decidiréis, pero si no hay ese acuerdo, lo que va a suceder va a dejar el ataque que ha habido hasta ahora en una broma, ¿no? Y yo creo que ahí se tiene que tomar en serio a Trump, porque, a ver, si esto Trump lo dijera sin más, bueno, sería otra de sus amenazas, pero es que hay 5.000 soldados, entre marines y buques de asalto anfibio, están mirando muy atentamente la isla de Hark, que es donde están las grandes reservas petroleras de Irán y también el Estrecho de Hormuz. Así que, como él dice, si no hay un acuerdo, las cosas no van a ser bonitas, precisamente. Yo creo que en eso el presidente Trump va en serio.
¿Tú crees que va más en serio de lo que parece? O sea, que la incursión terrestre, el posible envío de tropas terrestre, ¿es más real que no un punto para presionar la vía diplomática? Me refiero, porque esto sí que supondría un salto cualitativo en lo que hasta ahora hemos visto por parte del presidente Trump, que tanto lo que vimos en Venezuela como ahora eran como operaciones muy de inteligencia, de logística, de apoyo, pero no tanto de enviar a los marines a atacar por tierra o por aire, ¿no?
Bueno, desde luego Trump siempre utiliza estas tácticas de negociación, de máxima presión, de ejercer toda la presión posible antes de llegar a un acuerdo y demás. Pero en este caso concretamente hay que ver a los hechos. Con Trump siempre miremos lo que hace además de lo que dice. Y lo que hace es esta movilización en Oriente Próximo descomunal. El movimiento de recursos no es gratis, mover buques de asalto anfibio o portaaviones, ¿no? Y está claro que él viene con la limitación de que Trump no puede permitirse una derrota o simplemente dejar al régimen como estaba y que el régimen siga cerrando el Estrecho de Hormuz, ¿no? Yo creo que ya casi un mes después del inicio de esta guerra empezamos a ver cómo Trump se da cuenta de por qué todos sus predecesores decidieron no atacar a Irán. Todos, desde el 79.
Oye, David, que no quiero despedir esta conversación sin preguntarte por Maduro, porque hoy vuelve a visitar al juez en Nueva York y yo no sé si se espera alguna novedad respecto al coste de su defensa.
Claro, eso es lo que estamos pendientes de averiguar, porque Maduro ha contratado a un abogado muy caro que se llama Barry Pollack, de aquí de Washington, pero esto cuesta cientos de miles de dólares. Y él quería pagarlo con los recursos del Estado venezolano. Pero Estados Unidos se lo impide. Así que Maduro ha rogado a Estados Unidos que le deje que Delcio Rodríguez le pague la defensa. Pero Estados Unidos le dice, no, Venezuela está sancionada, usted está sancionado. Si quiere, haga mano de sus recursos. ¿Qué pasa? Maduro no quiere hacer eso. Maduro tiene una enorme fortuna en paraísos fiscales y por ahí. Pero claro, no quiere hacer mano de esa fortuna porque le va a indicar a Estados Unidos dónde tiene la fortuna. Y esa fortuna está también sometida a sanciones y a embargo. Él ha sacado cientos de millones de Venezuela a lo largo de los años, ¿no? Así que está en una situación realmente endiablada. Pero ¿sabes qué, Sofía? Realmente Delcy Rodríguez y su gobierno han pasado página. Porque ya todos, incluso el mejor amigo de Delcy Rodríguez, que es José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo, no, es que estaba aferrado al poder, no, es que Maduro, tal cual. Yo creo que a Maduro ya lo dan por amortizado y yo creo que al final, no lo sé, pero es probable que acabe con un abogado de oficio.
Uf, madre mía, para lo que hemos quedado, ¿no? En fin, David, que estaremos atentos a lo que ocurra ante la vista de esa juez. A partir de hoy, por supuesto, no despegamos la vista de Oriente Próximo y de todas las reacciones del presidente. Gracias, cuídate.
Gracias, hasta luego.
Por cierto, que como nos ha adelantado a eso de las 12, Pilar García de la Granja, quédense escuchando porque viene Mediodía Cope y van a analizar qué está pasando un poco en el Estrecho de Hormuz, ¿no? Si de verdad hay presión por parte de Irán para que mercantes, bueno, pues puedan pasar a cambio de dinero. Si no, si Estados Unidos también está ejerciendo algo de presión y de control. Enseguida se lo cuenta Pilar García de la Granja, después la tarde, la linterna con Expósito, el deporte, porque aquí la información y el entretenimiento no descansan.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en El precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
12.50, 11.50 en Canarias. Continuamos con la información de su entorno en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama Mairit, mide 98 metros y pesa 1.500 toneladas. Ahí es nada. Tras un proceso de fabricación de 20 meses en Alemania y su posterior traslado a Madrid el pasado mes de diciembre, esta impresionante tuneladora ha comenzado por fin a trabajar esta misma mañana en la excavación de los más de 5 kilómetros de túnel que separarán la futura estación de metro de Comillas y la de Conde de Calçal dentro del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, que va a ser sin duda la gran diagonal de nuestra región, de nuestra capital. Asistiendo a este pistoletazo de salida de estos trabajos ha estado Celia Andreu. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? La verdad es que es impresionante.
Impresionante, ¿no?
Sí. Estamos ahora en lo que será la estación de Comillas y hemos bajado 30 metros a la altura del andén. A la derecha vemos que los 600 metros hasta esta estación los han excavado de la manera tradicional, es decir, pico y pala. Ajá. En cambio, la novedad es que desde este punto hasta Conde de Casal, que son unos 5 kilómetros y medio, esto va a ser tarea de Mairit. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha dado al botón para ponerla en marcha y así sonaba.
Bueno, pues escuchamos cómo suena esa tuneladora, pero cuéntanos, Celia, ¿cómo funciona?
Vale, para que te hagas una idea de las dimensiones que tiene, son 98 metros de longitud y pesa 1.500 toneladas. Y lo que va a hacer es multiplicar por 10 la velocidad de la excavación. Es, imagínate, un cilindro enorme. Ajá. Que excava y construye. Es decir, mientras avanza, va haciendo hueco y coloca un anillo de hormigón que ya, vamos, que deja ya colocada la estructura. Y claro, esto facilita y adelanta mucho el trabajo.
Claro.
Pero claro, ¿qué se hace con los escombros y con toda esa tierra que quitan?
Que va quitando.
Pues claro, la propia máquina lo absorbe. Es decir, la tierra que quita entra dentro de la máquina y hay unas cintas mecánicas que van sacando por detrás, pues, todos los escombros.
Madre mía.
Ha dado más detalles el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez.
Este tipo de máquina, esta tuneladora que está especialmente fabricada para los suelos de Madrid, que son arcillas, negras, toscos y peñuelas, tiene un rendimiento esperado de 500 metros al mes.
Te he dicho que era enorme, pero hasta tal punto que por dentro tiene un comedor y una zona de seguridad con oxígeno para 20 personas. Porque claro, va a estar en funcionamiento 7 días a la semana, 24 horas. En total habrá 300 operarios en diferentes turnos.
Bueno, impresionante, ¿eh? Todo
increíble.
Lo que rodea esta tuneladora que se llama Mairit y que, bueno, nuestra compañera Celia pues ha estado ahí a escasos metros de ella viendo cómo funcionan. Gracias, Celia.
Muchas gracias, Mónica.
Hablamos de la línea 11 que tendrá 33 kilómetros y van a unir 7 de los intercambiadores de transporte de Madrid y puntos estratégicos como Atocha o el aeropuerto. Impresionante también. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento algo interesante también, cómo puedes vender tu casa rápidamente.
Herrera en COPE.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
El cielo de Madrid te espera en Inala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inalaterraza.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Como te decía, si tienes que vender tu casa con urgencia, por el motivo que sea, esto seguro que te interesa. Existe una solución rápida, segura y con un trato verdaderamente humano gracias a Grupos Eneas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupos Eneas. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer, pues como siempre, poder explicaros lo que hacemos en Grupos Eneas. Porque bueno, pues cuando una persona tiene una urgencia por vender su casa, contar con una solución fiable siempre marca la diferencia.
Bueno, tenéis un producto muy potente. Compramos tu casa en 7 días. ¿Cómo funciona exactamente?
Mira, en Grupos Eneas solucionamos casos reales y urgentes. Por ejemplo, personas con una herencia bloqueada, una separación, una deuda, pues bueno, que simplemente necesitan cerrar una etapa y quieren empezar otra. En este tipo de casos, Grupos Eneas ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días, ocupándonos de todo, sin estrés, sin letra pequeña.
Bueno, ¿y es realmente posible vender en solo 7 días?
Sí, completamente. En Grupos Eneas valoramos la vivienda en menos de 24 horas, te presentamos una oferta realista y si el cliente nos acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente lo único que tiene que hacer es dar el ok y en 7 días puede tener el dinero en su cuenta y su situación arreglada.
Bueno, ¿nos puedes poner un ejemplo real, Natalia?
Claro. Mira, por ejemplo, Carmen se quedó en una situación complicada tras una separación y necesitaba liquidez inmediata para reorganizar su vida. Había intentado vender su piso durante meses y no conseguía vender. Bueno, siempre pues había algún problema. Lo que aumentaba pues la angustia. Cuando acudió Grupos Eneas, analizamos su caso con detalle, le planteamos una solución clara y una oferta firme. En menos de 7 días firmamos ante notario. Y hoy Carmen, pues bueno, ha cerrado una etapa, ha recuperado estabilidad y respira tranquila sabiendo que tomó la decisión correcta acompañada pues de nuestro Grupos Eneas.
Pues no me extraña. Oye, ¿y qué tipo de viviendas compras Eneas?
Pues mira, no importa si el piso es pequeño, si está hipotecado o si necesita reforma. Cada caso se estudia con cercanía y sin juicios. En Grupo Seneas nos esforzamos para dar soluciones.
Bueno, pues ¿dónde pueden contactar nuestros oyentes con Seneas, aquellos oyentes quienes estén pasando por una situación?